Onda Madrid. El partido de la una.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una. Aquí estoy, 1 de agosto. Regreso después de un mes de vacaciones. Ha venido bien para cargar las pilas. Y aquí me encuentro con todos los compañeros para contaros durante estos primeros días de agosto toda la actualidad del deporte madrileño, nacional y mundial en este partido de la una que arranca hoy, en el que hablaremos de Juegos Olímpicos, evidentemente, porque siguen disputándose varias disciplinas con éxito, podemos decir que entre comillas, más que nada viene siendo habitual en el deporte español, por desgracia y de momento, que nuestros deportistas no están encontrando la llave para llegar o para tener opción a medalla, aunque hoy es verdad que esta tarde tenemos alguna opción, luego lo contaremos y lo explicaremos, pero esta tarde también, o esta mañana, perdón, también se nos ha desvanecido alguna otra. Hablaremos de equipos madrileños, por ejemplo, del Atlético de Madrid, que juega esta noche en Colombia contra el Nacional de Medellín, 1:30 de la madrugada, transmitido en directo por Telemadrid, del Real Madrid, que sigue con su stage, con su pretemporada en California, en Los Ángeles, y del Getafe y el Rayo, que ya están en Madrid, que han regresado después de 2 días de descanso. Los dos han vuelto al trabajo y los dos con actos, tanto en el Coliseum como en Vallecas, uno presentando un nuevo patrocinador y el otro presentando las nuevas camisetas para la próxima temporada. Además, el Alcorcón también, que recordamos juega esta noche un amistoso contra la Real Sociedad Deportiva Alcalá. En fin, todas estas cosas que arrancan en este partido de la una, que dirige técnicamente Quique Viso, que produce y controla todo lo que en él se cuenta Juanma Ruiz en la producción, y que desde aquí os saluda Carlos Rodríguez en nombre de la redacción de deportes de Onda Madrid. 1:07 de la tarde, arrancamos, avanzamos los contenidos de este partido de la una de este primer día de agosto del año 2012. Real Madrid, como decíamos, continúa con su preparación en Los Ángeles, en California, y hoy ha habido noticia porque hemos conocido que un futbolista muy importante, de esos obreros de base, de trabajo, pero diría yo que hasta imprescindible para José Mourinho, ha ampliado o ha renovado o en cualquier caso ha extendido su relación contractual con el Real Madrid, y es Álvaro Arbeloa. Hola, Pablo Sarabia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, Álvaro Arbeloa ha renovado su contrato con el Real Madrid hasta el año 2016. Un Arbeloa que está muy orgulloso, muy encantado de esta nueva vivencia en el equipo blanco y que continuará, como decimos, durante 5 temporadas más. En el entrenamiento de ayer, el gran susto lo dio Xavi Alonso al sufrir un fuerte golpe en el tobillo. Aún no se sabe el alcance de la lesión del Tolosarra, pero parece que no es nada grave. En un entrenamiento donde los que están tocados en estos últimos días, como Varane, Di María y Higuaín, ya están al 100% y se han entrenado con normalidad con el resto del grupo. También contaremos luego las novedades sobre los casos de Kaká y Modric, aunque todo parece estar igual que los últimos días.
Luego hablaremos de fichajes o de posibles fichajes, porque yo me fui el día 1 de julio y vengo y las cosas están igual que estaban, es decir, casi nada de movimiento. Atlético de Madrid, como decíamos, esta noche nuevo amistoso. Hola, Chema Vera, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Cuéntame.
Pues nada, simplemente partido amistoso, como comentabas, a la 1:30, retransmitido por Telemadrid. El Atlético de Madrid se encuentra en Colombia, se va a enfrentar esta madrugada al Atlético Nacional. Falcao es todo un ídolo allí, está en su país, y vamos a ver cómo se desarrolla este encuentro. Aparte, aquí en Madrid se han producido noticias. Salvio seguramente sea jugador del Benfica de manera oficial en las próximas horas. Hay acuerdo entre todas las partes, parece que se puede cerrar la operación en torno a los 10 millones y Diego Costa se ha sometido a una artroscopia en su rodilla derecha para superar esas molestias que le tenían lesionado al jugador brasileño, que parece ser que al final puede ser el tercer extracomunitario de la plantilla rojiblanca.
Luego os contamos cosas de lo que va a ser ese amistoso esta noche en Colombia del Atlético de Madrid. Hablamos y nos vamos ahora hacia el Coliseum, porque como digo, esta mañana ha tenido lugar, y de hecho está teniendo lugar todavía, no ha terminado, no ha finalizado, un acto de presentación de nuevo patrocinador en el conjunto azulón que preside Ángel Torres. Y lo bueno, Esther García, también, aparte de la presentación, es que el presidente finalmente ha confirmado fichaje. Hay noticia. Hola, Esther.
Hola, ¿qué tal? Efectivamente, porque todavía continúa ese acto de presentación del sponsor, de esa publicidad que va a llevar el Getafe para esta temporada en sus camisetas. Han estado además tres jugadores que todavía siguen aquí. Vamos a ver si luego podemos hablar con alguno de ellos. Pero la gran noticia es que el presidente Ángel Torres ha hecho oficial un fichaje que se venía anunciando durante estas últimas semanas. No es otro que el centrocampista Xavi Torres, que en principio puede llegar a Madrid a lo largo de esta tarde. Bien, a lo mejor no para entrenar, pero sí ya para conocer al cuerpo técnico, y que el jugador estará en las filas azulonas durante 4 años.
Luego nos pasamos por ahí para hablar con uno de los protagonistas que ha estado esta mañana en esa presentación del nuevo patrocinador. Nos vamos ahora hacia Vallecas, porque también ha habido acto, esta vez de presentación de nuevas camisetas, con modelos incluidos, toda la actualidad del Rayo Vallecano, que acaba de volver después de su stage en Europa, en Centro Europa. Hola, Rosa Vara de Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Herrea es la firma que vuelve a vestir al Rayo Vallecano, donde ya hemos podido ver sus equipaciones para la temporada que va a comenzar ahora mismo. La primera equipación muy tradicional, blanca con la franja roja. La segunda equipación también, como viene siendo habitual, negra con la franja roja. Y la tercera equipación, que es la más novedosa, azul azulón, con la franja compuesta por frases del himno y frases míticas del club en una franja azul celeste. Dani Las, Piti Jade del equipo femenino, David Cuerva y Rubén Mesa del filial y Adrián González han sido los modelos, así que en un ratito a ver si podemos hablar con este último. Por lo demás, entrenamiento tranquilo esta mañana, preparando el amistoso el fin de semana ante el Mirandés, un entrenamiento en el que todavía no ha estado David Cobeño. Esperan su llegada durante esta semana a falta de la firma de los administradores del club.
Y los juegos, hay los juegos que de momento siguen siendo remisos para España en cuanto a conseguir medallas. Vamos a hablar ahora de las posibilidades que se han esfumado esta mañana y de las que pueden llegar esta tarde. Pero la mañana de momento no ha sido demasiado buena. Hola, Andrea Roca, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues no, parece que ser que la mañana no está siendo demasiado buena para los españoles, empezando por el hockey masculino, que hemos perdido ante Australia por 0-5, y además hemos tenido otra baja, la lesión de Paul Amat, que se une así a la lesión del delantero Santi Freixa, que se lesionó en el último partido, que ya ha llegado a España y que explica dolido cómo se siente al abandonar la competición.
Estar trabajando con un equipo durante tanto tiempo y ahora tenerte que separar por motivos no deportivos, sino de salud, pues bueno, duele mucho. El irte de la Villa Olímpica, el dejar toda la expedición española, dejarla y a pasar a ser, ya no eres olímpico, ya no tienes el estatus de... No tienes ni la acreditación ni nada, entonces esto duele, ¿no?
Pues así se siente, y además está bastante arrepentido porque piensa que igual debería haber dejado el partido a tiempo, pero bueno, dice que mientras que uno juega mantiene la cabeza fría y no se entera ni de lo grave que es la lesión.
Me dolió mucho porque, está roto el hueso, y lo que pasa que cuando estás dentro de un partido no piensas. Tú juegas, tú has estado entrenando, tienes un objetivo, estás tan cerca, estás ahí metido y no piensas. Yo no pensé. Ahora, pensándolo, pues hubiese tenido que igual decir, paro y que juegue otro. Pero en ese momento, a mí sí me dan la oportunidad, yo sigo jugando e intentar hacerlo lo mejor posible.
Bueno, pues esperemos que se recupere el jugador de hockey masculino. Pasamos ahora a la disciplina de tiro olímpico, donde esta mañana Sonia Franqueta ha competido en tiro con pistola de 25 metros. Ha quedado séptima. En judo, mala suerte. Uh-huh. Cecilia Blanco al final no ha podido optar a medalla y ha quedado eliminada. En natación, Wildeboer ha sido eliminado y se despide ya de los juegos. Marina García no fue capaz de pasar a semifinales al acabar penúltima de su serie. Y en 4x200 libres, por una parte, hay una buena noticia, que es que hemos superado el récord, pero no pasamos a la final. Así que, y en halterofilia, esa es la buena noticia del día, sí, que Andrés Eduardo Mata, en la disciplina de 70 kilos, ha quedado primero de su grupo por encima del nigeriano Félix Ekpo. Y bueno, tendremos que esperar a esta tarde a que el otro grupo compita a partir de las 8 para ver si el levantador de pesas. Por llamarlo de alguna manera, sí, consigue, sí, tener alguna opción a medalla, así que esperamos que tenga mucha suerte.
A mí siempre me ha pasado lo mismo. Esto de halterófilo, se puede decir así, pero no sé si está bien dicho o no está bien dicho, porque suena peor lo de halterofílico, así que lo dejamos en levantador de pesas, que todo el mundo lo entiende perfectamente. Sí, este chico tiene que esperar a esta tarde, pero ha hecho una gran competición esta mañana, y si esta tarde nadie le supera, podremos estar hablando de la primera medalla, ya veremos de qué metal, del combinado español. 1:15, es decir, 1:15 de la tarde, Onda Madrid, del partido de la una pequeña pausa, y ahora desarrollamos todos estos contenidos porque ya nos esperan protagonistas tanto en Getafe como en Vallecas.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, ala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
El partido de la una.
Estamos en Getafe, como decíamos antes, hoy día de actos en el Coliseum Alfonso Pérez, porque se ha presentado el contrato con el nuevo patrocinador. Hablaremos también, como hemos dicho en el avance, del nuevo refuerzo del equipo azulón, confirmado ya, lo ha hecho Ángel Torres, Xavi Torres, pero como digo, hablamos de eso un poquito más tarde, porque junto a Esther García nos está esperando ya un protagonista del Getafe esta mañana en el Coliseo. Hola, Esther, buenas tardes otra vez.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, además el segundo capitán, se hacía oficial hace poquito esos cuatro jugadores que van a ejercer la capitanía en el conjunto del Getafe para esta temporada, y estamos con uno de ellos, además vestido con la primera equipación, la azulona. Se sonríe. Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estábamos aquí, bueno, presentando este nuevo patrocinador. Lo decía el presidente, importante sobre todo que haya patrocinadores teniendo en cuenta cómo están las cosas, y el Getafe, a pesar de todo, pues ha conseguido un dinerito extra, ¿no?
Sí, siempre viene bien. Está claro que son momentos difíciles para todo. Y bueno, creo que ya lo ha dicho el presidente, que creo que con el Madrid es el único equipo que siempre ha tenido patrocinador. Y bueno, siempre dinerito extra siempre viene bien.
Además, ya en casa, habéis estado fuera, estuvisteis por Holanda. Allí los partidos en cuanto a resultados se dieron regular, pero bueno, son cosas, imagino, normales en esta pretemporada. Con muchísimas ganas, y sobre todo ahora para el trofeo de este fin de semana, ¿no? Que además es un trofeo colombino que siempre ha tenido mucho, mucho prestigio.
Sí, le decía a un compañero tuyo que quizá allí en Holanda no se buscan resultados, siempre gusta ganar, pero al final lo que buscas es llegar en buen tono al primer partido de liga, y bueno, pues ha habido unos resultados buenos y otros no tan buenos. Y ahora el colombino pues sí que nos hace ilusión, porque creo que es un buen torneo.
Pues nada, ya te escucha en sintonía del partido de la una, Rafa, uno de los capitanes de este Getafe de esta temporada.
Hola, Rafa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está yendo la pretemporada? Después de lo de Holanda, me imagino que lo peor es el calor, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que allí íbamos en busca del frío, y la verdad que nos hemos encontrado este año con algún día de calor que nos ha sorprendido, pero bueno, ahora un par de días libres y a recargar las pilas.
Nada comparable a lo de Madrid, seguro. Bueno, que yo creo que esta temporada que está a punto de empezar, que dentro de 15 días estamos ya metidos en faena con la liga comenzada, para ti se plantea como un reto, ¿no? Porque yo creo que el año pasado para Rafa tuvo muchos problemas con las lesiones y seguramente no acabaste a gusto del todo, ¿verdad?
Sí, lo primero yo creo que es lo colectivo, pero bueno, uno también busca el plano individual, ayudar y sobre todo espero eso, poder jugar y que me respeten las lesiones.
No, sobre todo porque tú habías alcanzado un nivel de importancia y de protagonismo en el equipo muy importante, ¿no? Yo creo que el año pasado en determinadas fases del campeonato se notó tu ausencia.
Sí, yo bueno, estoy contento con lo que he hecho en mis 4 años, porque bueno, cuando he podido jugar creo que he rendido a mi nivel, y cuando no lo he hecho ha sido por las lesiones, y eso al final no es parte de uno, eso te viene y no lo puedes controlar.
¿Vas a echar mucho de menos al Cata?
Pues hombre, como jugador seguro y como persona también, porque desde el primer día que se fue le he dicho que quizá aquí ha sido la persona que más me ha ayudado desde siempre.
Tú vas a ser este año el que tenga ahí que portar los galones, ¿no?, en la defensa.
Bueno, somos 4 centrales, el entrenador decidirá que jueguen 2, y aquí hay gente con mucha experiencia y entre todos lo sacaremos adelante.
Bueno, como tú dices, tú eres ya un veterano en el Getafe. Objetivo del Getafe, más allá, por supuesto, de conseguir la categoría, porque eso siempre lo recuerda el presidente año tras año, lo difícil que es permanecer y la cantidad de años que lleva ya el Getafe en primera división. Pero ¿a qué aspira este Getafe este año?
Bueno, el jefe es el presi, como decimos, y creo que el otro día en la primera presentación de la camiseta ya dijo que está claro que hay que permanecer, pero que tenemos equipo para más y los jugadores también lo pensamos.
Sí, te digo esto porque a lo mejor el año pasado todo el mundo se quedó así con un regusto un poco raro al final, ¿no?
Sí, pero el año pasado fue un año que lo hemos dicho, fuimos muy regulares y fue un año raro. Empezamos muy mal y se pudo acabar bien, no lo conseguimos. Y creo que este año ya nos conocemos todos los jugadores más, hemos hecho mejor pretemporada y creo que se puede lograr algo bonito.
Sí, seguramente es conseguir cuanto antes los 42, 3 puntos que hagan falta y luego a soñar, ¿no? Que eso siempre viene bien y como habéis hecho otros años, si se mete alguien en Europa, mejor que sea el Getafe.
Sí, yo tuve mi segunda temporada aquí, tuve la suerte de acabar sextos, de meternos en Europa y creo que ese año lo íbamos diciendo, conseguir primero la permanencia, ir partido a partido. Y creo que ese es el objetivo y el punto en el que hay que mirarse.
Oye, ha oficializado también el presidente esta mañana el fichaje de un nuevo compañero, de Xavi Torres. ¿Qué te parece? ¿Rafa?
Sí, sobre el fichaje.
Ah, sí, ya ha dicho que está fichado y bueno, pues un compañero que seguro que Tony, el entrenador y el presi han visto que nos viene bien y aquí le vamos a recibir con los brazos abiertos.
Bueno, ¿con qué se conforma Rafa esta temporada? ¿Terminar cómo?
Bueno, pues sobre todo en el plano colectivo que nos salga un año muy bueno, que podamos llegar lo más alto posible y luego en el personal pues que me respeten las lesiones y poder ayudar lo máximo posible.
Pues nada, Rafa, sobre todo eso, esto último, porque yo estoy convencido que si te respetan las lesiones volverás a ser un tío súper importante en el centro de la defensa del equipo como lo ha sido hasta este momento, así que desde aquí ya digo, sobre todo suerte con las lesiones, que seguro que si la tienes vas a jugar mucho.
Vale, muchas gracias.
Gracias a Rafa, estoy convencido de ello, ¿eh? Que Rafa con continuidad y sin problemas físicos va a ser otra vez un tío súper importante en la defensa del equipo de Luis García. Bueno, se ha marchado ya Rafa, Esther, y bueno, como comentábamos ahora con el futbolista del Getafe, como hacíamos en el avance, noticia, ¿no?, que ha oficializado esta misma mañana en la presentación el presidente Ángel Torres.
Sí, nos vamos a ir saliendo un poquito porque estábamos en el palco VIP, que había bastante murmullo porque había muchísima gente en esta presentación del nuevo sponsor del Getafe para en principio esta temporada. La gran noticia es esa, durante todo el verano, sobre todo estas últimas semanas, cada vez había más rumores sobre una posible llegada y sobre todo el interés que tenía Luis García que el jugador Xavi Torres, el centrocampista, recalara en las filas azules. Pues un cuarto de hora antes que se diera comienzo este acto, Ángel Torres lo dejaba claro.
Acabo de cerrar con el Levante el fichaje de Xavi Torres, estará Luis García contento ya, ya tiene su medio centro. Es decir, yo espero que esta tarde al entrenamiento, está viajando ahora para acá porque hace un cuarto de hora que se acaba de cerrar, es decir, viene traspasado al Getafe por los próximos 4 años. Yo creo que es un buen fichaje, era una de las pretensiones que quería el entrenador y yo espero que esta tarde, si no para entrenar, si para presentárselo a toda la plantilla y que mañana pueda viajar con el equipo a Huelva. Agradecer a los canteranos el que sigan trabajando, el que sigan luchando, porque ahora por ellos y por el Getafe, porque ahora lo necesitamos más que nunca. A Rafa, que le voy a decir ya, es capitán por méritos propios.
Bueno, buen rollito, Esther,
sí,
pero
sí.
Se la ha tirado el precio un poquito al míster, con eso ya lo
sí,
tiene.
Merecía la pena escuchar ese fragmento del principio, cuando decía ya estará contento Luis García, porque hace poco también hace aproximadamente unos días, precisamente Ángel Torres también venía a decir que bueno, que los entrenadores siempre pueden pedir, pero que él es el que tiene que echar las cuentas y al fin y al cabo es el que decide. Lo importante es que es un jugador con muchísima calidad, lo importante es que Luis García lo quería en su equipo y lo importante es que va a poder estar durante 4 temporadas en el conjunto azulón. No ha trascendido la cantidad, además hemos intentado preguntarle y a la pregunta, la respuesta del presidente ha sido que él solamente da cuentas a su suegra y a su mujer, con lo cual, pero sí que es cierto que lo que se habla es una cantidad aproximada de 300.000, 400.000 euros. Bueno, en principio llegará esta tarde, como bien decía él, puede que según la hora que llegue se incorpore al entrenamiento, que va a ser a las 7, a lo mejor no, pero lo que es seguro es que va a viajar mañana, porque mañana van a entrenar por la mañana y luego van a viajar a Huelva para disputar el trofeo colombino durante el fin de semana y ya va a formar parte de esa plantilla. Además, ha estado el presidente, ha estado también el alcalde, Juan Soler, y lo que sí queríamos comentar es una iniciativa que ha creado el Club Azulón ya más bien encaminada a la temporada que viene. Es cierto que durante mucho tiempo se ha hablado quizás de los precios, de las entradas bueno, demasiado caras, y lo que se ha planteado es lo siguiente: aquellas personas que se abonen este año Para el año que viene sí que van a tener descuentos de un 30%. Es decir, aquellos que se hayan abonado este año, el año que viene tendrán un 30% de descuento.
Los que tengan el abono de la pasada temporada para esta o los que se abonen ahora para la temporada 2013-2014.
Efectivamente,
¿no?
Si tú te abonas en esta temporada hasta el 30 de septiembre, tendrás un 30% de descuento para la 13-14.
Eso es.
¿Vale? Además, también para la siguiente. Si, por ejemplo, tú eres socio y te has renovado el abono, pero el año que viene, cuando tengo que renovártelo, estás parado, no tienes trabajo, bueno, pues tendrías un 50% de descuento. Y también para aquellos pensionistas que tengan un salario menor a los 700 euros. Así que, bueno, en principio, esas son las iniciativas nuevas que hay, bueno, que yo creo que están bien. Lo único que, bueno, son para la temporada que viene, entonces de momento habría que abonarse este año para que el año siguiente tenga sus frutos. Respecto a la cantera, también ha incidido el presidente dejando muy claro que la cantera es el futuro, que la situación económica es complicada y que el objetivo que tiene el Getafe es que un 30% de la plantilla se conviertan en canteranos. Y cómo no, también ha soltado al alcalde de Getafe, Juan Soler, que la necesidad de un campo, a lo que el alcalde le ha contestado que entiende que es necesario, pero que a día de hoy las cosas no están como para construir ningún campo de fútbol nuevo.
No, está la cosa muy difícil y, hombre, también hay que tener en cuenta que la presencia en el Coliseo no es excesivamente amplia como para pensar que el Getafe necesita un campo nuevo, por lo menos en cuanto a aforo se refiere. Otra cosa es que entienda Ángel Torres que debe de renovar las instalaciones, pero yo creo que, vamos, con el Coliseum va, en cuanto a foro se refiere, va que chuta. Pero
sí,
bueno,
yo creo que sí. Además, otra de las iniciativas es ampliar la edad para los niños que puedan entrar gratis con un socio. Va a ser hasta los 10 años y el objetivo que desde el club se quiere fomentar es enganchar a esos chavales pequeños que normalmente aquí en Madrid pues suelen ser del Atlético o del Real Madrid para que se enganchen al Getafe. Pues bueno, todo encaminado a que las gradas del Coliseum Alfonso Pérez en esta temporada y las venideras pues estén más repletas y sobre todo apoyen más. Como decimos, han estado los tres jugadores, Rafa, que hablábamos ahora mismo con él, también ha estado Arroyo y Hugo, canteranos más Arroyo porque lleva más años en la cantera del Getafe, porque recordemos que Hugo proviene del Rayo Vallecano, llegó el año pasado al Getafe B, y nada, que van a entrenar esta tarde, que lo harán a partir de las 7 y ya, bueno, el primer entrenamiento que van a tener en tierras madrileñas después del periplo en Holanda, que como decía Rafa, en cuanto a resultados no ha sido bueno, pero en cuanto a sensaciones sí que lo ha sido.
Pues nada, esta tarde más Getafe en juego con José Luis Poblado. Gracias, Esther.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Hacemos una pequeña pausa y nos marchamos ahora a Vallecas porque también nos está esperando allí otro protagonista para hablar del Rayo y para hablar de la presentación de las nuevas camisetas, las nuevas equipaciones, que básicamente son muy parecidas, muy similares a las de las últimas temporadas, pero hay una, bueno, pequeña novedad, sobre todo en la tercera indumentaria del Rayo Vallecano, que ahora os vamos a contar.
Este verano tenemos una cita diaria en Concierto Joven con la música en directo. De lunes a viernes a las 8 de la tarde y los sábados y los domingos a las 11 de la noche.
Concierto Joven, Onda
Madrid. El partido de la una.
Vámonos a Vallecas. Antes en el avance nos esbozaba Rosa Vara de Rey más o menos cómo eran las nuevas equipaciones del Rayo Vallecano. Yo he podido ver algo y por lo que he visto, bueno, se respeta bastante el estilo clásico de los últimos años, de las últimas temporadas, aunque alguna pequeña variación sí hay, ¿no, Rosa? Este año en alguna que otra indumentaria algo ha modificado su color el Rayo Vallecano para este año.
Sí, sobre todo en la tercera equipación, ¿no? Que es azul, un azul así bastante intenso con la franja celeste.
Tipo España, ¿no?
Sí, es la novedad más importante, ¿no? Porque además el detalle de la franja es bonito porque no es una franja al uso, no es como puede ser la franja roja o la franja blanca, sino que también es una franja que está compuesta por el himno, o sea, frases que vienen a ser del himno, también frases importantes del club. Entonces, bueno, pues se intenta que los aficionados se vean un poco implicados también en esa camiseta, que quizá no es la más habitual, no es la típica que una persona se compra, siempre se compra más la primera o la segunda, entonces para intentar enganchar al aficionado, pues quizás es la mayor novedad, ¿no? La tercera equipación, así un azul fuerte, un azul azulón, Y luego las otras, como decías tú, respetan mucho lo que viene siendo las camisetas tradicionales del Rayo Vallecano. La primera, equipación blanca con la franja roja, es importante, bueno, es muy bonita y yo creo que se respeta mucho. El pantalón también es blanco, el cuello cambia respecto al año pasado porque es un poco circular. Uh-huh. Y luego tenemos la negra con la franja roja, que es la que hoy llevaba puesta uno de los modelos, uno de los que han actuado como modelos en el día de hoy. Ha estado Las con la camiseta blanca, Dani con la camiseta de porteros, Piti con la camiseta azul y vistiendo la camiseta negra, el que ya está aquí conmigo, Adrián González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bueno, ¿te gustan las equipaciones? Es un acto bonito que siempre hay a principio de temporada y que todo el mundo está muy pendiente, ¿no?, de ver cómo serán las camisetas de este año.
Sí, 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 están bien. Hombre, seguro que los que más las esperan son los aficionados, ¿no?, para poder comprarla y estar preparados el primer partido de liga ya.
La camiseta blanca, como hemos dicho, respeta mucho lo que viene siendo la tradición del Rayo, también la negra. Yo creo que eso es importante, ¿no?, que la gente se identifique con las camisetas, tampoco una innovación total que no se reconozca al equipo.
Sí, yo creo que han seguido más o menos en los colores del Rayo. Luego la tercera, que también va muy encaminada a la afición y a toda persona que forma el Rayo Vallecano, que seguro que también gusta mucho a la afición.
Pues Carlos, él llevaba la camiseta negra, han posado también en el césped, yo creo que un poquito, poco, ¿no? Porque como tampoco hace mucho calor hoy en Madrid, yo creo que un poquito de calor, yo creo que Adrián ha pasado.
Hola Adrián.
¿Qué tal?
Muy buenas. ¿Qué tal los modelos? ¿Cómo los has visto a tus compañeros? ¿Qué nota les das?
Bien, 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 bien. Un 10.
¿Seguro a todos?
Sí, sobre todo a las y a Piti, que se han tenido que poner ahí delante de todos.
No, hombre, pero...
Yo me he librado.
Igual, bueno, hombre, pero tú porque eres más alto, ¿no?
Bueno.
Se te vea más.
Me han dejado un poquito sin músculo ya, de comer poco y de correr mucho ya no tengo nada.
Lo que pasa es que como dice Rosa, hace calor, a ti te ha tocado la negra y todo el mundo sabe que el negro coge más calor, ¿no? Aprieta.
Sí, estaba ahí que no podía más.
Pero bueno, bien, ¿no?
No sé quién tenía más calor, yo o David Cuervas, que llevaba el chándal.
No, porque Lars le ha tocado la blanca y además él está acostumbrado, o sea que por eso no hay problema, ¿no?
Bueno, por eso.
Que, bueno, lo importante ahora es sudar esta camiseta, bien sudada, más incluso de lo que la has sudado ya esta mañana, y bueno, que el Rayo, por lo menos, haga una temporada tan buena como la pasada, ¿no?
Sí, en eso estamos. Estamos preparándonos bien, muy encaminados y pensando sobre todo en el primer partido contra el Granada. Y yo creo que desde el principio no hay que marcarse un objetivo claro, ¿no? Tenemos que ir paso a paso y estar lo más arriba posible.
¿Cómo definirías tú ya estos primeros días de entrenamiento? Después de regresar a tu ciudad, a Madrid, después de ya ir asimilando lo que es el trabajo día a día con Paco, ¿cómo lo estás viendo?
Bien, intenso, buena carga de trabajo. Además, yo creo que tenemos bastante claro ya cuáles son las ideas de juego del míster y yo creo que las vamos asimilando. Creo que el míster está bastante contento, sobre todo con este stage que hemos hecho en Bélgica y en Holanda, que creo que hemos trabajado bien y creo que está contento con nosotros.
Y tiene buena pinta, ¿no?, la propuesta de Paco. El año pasado yo creo que todos vimos un Córdoba súper atractivo y, bueno, por lo que hayáis trabajado ya este año con él, me imagino que por ahí eran las ideas de juego, ¿no?
Sí. Desde el primer día, además, fue muy claro que quería jugar el balón, que quería salir desde atrás con el balón jugado y eso siempre gusta, ¿no? Siempre gusta y a mí personalmente me gusta mucho.
Y tú supongo que con todas las ilusiones, bueno, hablábamos contigo ya al poco de presentarte, ¿no? Pero me imagino que según van pasando los días, con más ganas de empezar y de volver a recuperar ahí un sitio prominente en el fútbol español, ¿no?
Sí, con ganas. El año pasado, a pesar de que, sí, de que jugué todo, pues no fue un año fácil, ¿no?, por todo lo que pasó alrededor del equipo. Y bueno, ahora estoy aquí en casa, estoy en el Rayo, que estoy muy contento de estar aquí, con mucha ilusión y con la mente puesta en la primera jornada y poder jugar en Vallecas con nuestra afición ante el Granada.
Oye, si llevas poco evidentemente en el Rayo, pero sabes que este equipo es muy especial, sobre todo porque se basa en una afición realmente extraordinaria. No sé si lo has empezado ya a notar, si se siente. Es verdad que habéis estado mucho tiempo fuera, evidentemente, todavía habéis recién aterrizado a Madrid. Pero si vas notando lo que es estar en el Rayo Vallecano.
Sí, ya hay muestras. Pero bueno, no hacía falta claro, que se me demostrasen en estos pocos días que llevo aquí, porque ya lo conocía, ¿no? Ya conocía cómo es esta afición y, y, y todo lo que rodea al Rayo Vallecano, ¿no? Que es muy grande.
Oye, te quiero preguntar por la posible vuelta de David, de Cobeño. Es algo que todavía no está hecho, pero puede ser que casi una vez que lo aprueben los administradores concursales le tengáis otra vez ahí. ¿Qué te parece?
Ah, bien, no sé, me ha pillado de sorpresa, no tenía ni idea, vamos.
Sí, sí, pues está la cosa, bueno, ha salido rana lo de Rumanía y el hombre, pues eso, a punto de devolverse, y si lo aprueban los administradores, en principio va a ser otra vez jugador del Rayo Vallecano.
Bueno, iba a decir que seguro que será bien recibido, pero bueno, ya está aquí más tiempo que yo, o sea que no necesita ser bien recibido, ya he vuelto a casa, ¿no?
Por eso, que es una cosa muy curiosa, ¿no?
Sí, no tenía ni idea.
Pues por eso, que será buen compañero, buen portero, que siempre viene bien. Y nada, poco más que decirte, que te siente bien mejor la blanca que la roja, que será la que más luzcas esta temporada, espero. Y nada, y desde aquí ya sabes, bueno, todos con el Rayo y todos contigo.
Lo importante es lucir las tres, que será que habrá jugado en todos lados.
Eso es. La azul, como te decía yo antes, fíjate, he estado viéndola y es verdad que tiene ese aire de la que lució este año la camiseta la selección española, ¿eh?
Bueno, y que nos vaya tan bien.
Ojalá. Yo desde luego confirmar esa permanencia y luego si se consigue algo más, mucho mejor, ¿no?
Muy bien, pues sí. No, sobre todo ver de qué somos capaces, ¿no? Como si fuese un reto. Es cierto que la permanencia tiene que estar ahí, pero vamos más allá, ¿no? Hay que pensar siempre en cotas mayores y luego ya veremos.
Gracias, Adrián. Te ha quedado bien la camiseta, ¿eh?
Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, Rosa, que dejamos ahí al protagonista que se vaya. Que cuéntame, ¿algo más?
Bueno,
cositas,
pues...
Cositas.
No, más cosas. Hay
lo
que...
de Cobeño, ¿qué tal? ¿Viene o no viene? ¿Viene, no?
En principio sí, falta que lo aprueben los administradores concursales. Es verdad que había fichado por el Vaslui rumano, pero bueno, con una rebaja importante de lo que es su sueldo, pues a falta de la firma ya tendría que venir aquí y se espera que esté por aquí durante esta misma semana. Así que vamos a ver, en el entrenamiento de hoy no ha estado, hubiera sido la gran novedad del día, pero se espera que durante esta semana pues ya la intención de todos es que pueda aparecer por aquí, por la ciudad deportiva. Un caso, como decías tú o como comentabas tú con Adrián, que le ha pillado totalmente de sorpresa,
sí, claro.
Pues realmente curioso, ¿no? Porque estaba la temporada pasada, se ha marchado fugazmente al equipo rumano, pero se espera que vuelva ya esta misma semana, con lo cual, bueno, pues yo creo que estamos hablando de uno de los casos más curiosos del mundo del fútbol ahora mismo.
¿Algo más?
Contarte también la equipación de porteros, que no hemos hablado para nada de ella, que es un verde muy raro, es verde y luego tiene algunos ribetes amarillos. No sé si va a gustar mucho a los porteros del Rayo Vallecano, es la más llamativa junto con la azul.
¿Qué pasa, que a Dani no le ha gustado mucho o qué?
No le he visto yo convencido del todo, no sé. No es que haya hablado, pero las otras son más tradicionales y quizá la de Dani era demasiado llamativa. Han estado también los jugadores del Rayo B, David Cuerva y Rubén en mesa, con los chándal, que eso sí son muy normales, en negro, con la palabra Rayo detrás, y también ha estado Jade, la futbolista del Rayo Féminas, que llevaba pues la ropa de entrenamientos, que se respeta mucho también lo que ha sido la ropa de entrenamientos que la firma deportiva Herrea ya puso el año pasado para el Rayo Vallecano, y por lo demás, pues entrenamiento tranquilo, preparando el partido el fin de semana frente al Mirandés y la semana que viene en ese Ramón de Carranza, en el que participará el Rayo Vallecano.
Un beso.
Un beso.
Hasta luego.
Hasta luego.
A mí, lo que más me gusta es el baloncesto.
Mi sueño es salir en la tele.
Yo soy un as en la cancha.
Quiero que mi nieto se sienta muy orgulloso de mí.
Yo me lo merezco. No me pierdo ni un partido.
Para que me vean mis amigas.
Sea cual sea tu razón, mándanos tu vídeo. Participa en el próximo anuncio de Liga Endesa y podrás llevarte hasta 750 euros. Entra en ligandesa.com/casting para conocer con detalle las bases de participación. La Liga Endesa la hacemos entre todos.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
El partido de la una.
2 menos 20 de la tarde. Vamos con el Real Madrid. Lo hemos dejado un poquito postergado porque estábamos pendientes de las comunicaciones en directo con Getafe y con Vallecas. Por cierto, que noticia relacionada con el Rayo Vallecano, aunque sea de manera tangencial, ponía en el Twitter hace un ratito mi querido Carlos Sánchez Blas que un histórico, bueno, no sé si histórico, pero un jugador que lleva esto de la franja roja grabada en el corazón con Moes Yuma, definitivamente se marcha a la Superliga griega, a un equipo que se llama Panthrakikos. Yo creía que era Panathinaikos, pero que el corrector le había jugado una mala pasada, pero no, Panthrakikos. Bueno, pues allí estará Yuma jugando la próxima temporada. Esto para terminar definitivamente con la información del Rayo Vallecano. Bueno, que decimos, hablamos del Real Madrid que está en Los Ángeles, que sigue en UCLA, en Estados Unidos. Hola, Pablo Sarabia, otra vez.
Hola, Carlos, ¿qué tal?
Bueno, la noticia de la mañana es lo de Arbeloa, ¿no? Que es algo que ya venía cociéndose desde hace mucho tiempo, porque ya contamos algo incluso antes de la Eurocopa, es algo que ya se barruntaba desde hace tiempo, porque ya se venía hablando desde mucho tiempo atrás. De la posibilidad de ampliar ese contrato por parte de Álvaro Arbeloa, que finalizaba contrato con el Real Madrid en junio del año 2014 y que hoy ha visto como, bueno, hoy se ha oficializado que amplía su contrato dos temporadas más hasta el año 2016 y que, como digo, ha sido la noticia de la mañana desde Los Ángeles, donde el propio Arbeloa ya ha hablado de lo que va a ser su futuro en el Real Madrid, bueno, y casi podemos decir que su carrera en el Real Madrid, ¿no? Porque me imagino que la idea de Álvaro Arbeloa será prácticamente terminar su carrera en el Real Madrid.
Sí, con 29 años, como claro. Bien dices, ya no se sabe si será su último contrato, probablemente pueda tener opción a alargarlo un poquito más, sí. Pero bueno, el jugador está muy contento, muy ilusionado con seguir su carrera deportiva en el equipo que le ha visto crecer, y esto es lo que opina al respecto.
Sí, hombre, más que contento, ¿no? Para mí es un orgullo y un honor poder estar en este club y bueno, el poder ampliar dos años más mi contrato hasta 2016, pues es un motivo de absoluta alegría y bueno, encantado de que el club siga confiando en mí. Espero pues poder seguir disfrutando.
Como decimos, este nuevo contrato alargaría su carrera en el Real Madrid hasta los 33 años, pero un Arbeloa que se ve todavía con fuerza y espera que no sea el último por firmar.
Aquí están siempre los mejores jugadores del mundo y bueno, cuando uno llega a una edad, pues es difícil mantener el nivel, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, cada día más los jugadores alargan más sus carreras y bueno, pues espero que no sea la última ampliación con el Real Madrid, ¿por qué no?
Hombre, hay que decir que Álvaro es un tío que se cuida mucho y que, como decimos, pasa siendo un jugador discreto a ganárselo y al final siempre teniendo muchos minutos. Desde que volvió al Real Madrid, esta ha sido su línea a seguir. Quizá con pocas opciones y con pocos minutos al inicio de las temporadas, pero llega un momento en el que por H o por B se consolida en la defensa, en el lateral derecho, y al final, desde luego, para Mourinho es un tío súper importante. Y de eso también ha hablado, ¿no? Del trabajo con Mou y sobre todo de lo que Mourinho le ha podido dar a Arbeloa desde que Mourinho es entrenador del Real Madrid.
Sí, hay un hombre que ha sido fundamental en este progreso del jugador zaragozano, ha sido sin duda José Mourinho, ya no solo en el Real Madrid, sino que ha dado el salto a la titularidad también en el lateral derecho de la selección española. Y todo eso pues ha aportado mucho Mourinho, a un Mourinho que le está muy agradecido, y esto es lo que piensa Arbeloa sobre el técnico luso.
Pues tiene una mentalidad absolutamente ganadora y bueno, pues eso te lo transmite perfectamente y bueno, pues como te he dicho antes, yo creo que me ha hecho mejor futbolista, me ha hecho dar un salto cualitativo muy importante y bueno, por supuesto muy agradecido.
Bueno, preparando la Supercopa, va a ser el primer torneo oficial de la temporada y luego además hablaremos un poco más de Supercopa porque también ha hablado hoy Piqué en Barcelona de lo que va a ser ese primer enfrentamiento, ese duelo Barça-Real Madrid, Real Madrid-Barça de esta temporada con un título en juego como ya ocurrió la pasada temporada, aunque antes empezará la Liga y el primer partido contra el Valencia. Pero bueno, todo el mundo está dándole vueltas ya a lo que va a ser otra vez ese primer envite entre los dos grandes del fútbol español y yo diría que a día de hoy del fútbol mundial o europeo por lo menos. Y Arbeloa también ha hablado desde Estados Unidos de lo que es la Supercopa, lo que significa y lo que puede suponerle al Real Madrid.
Sí, a falta de menos de un mes para el comienzo de la ida de la Supercopa el día 23 de agosto, el Real Madrid está preparando esta pretemporada de cara al comienzo de la Liga fundamentalmente, pero sin olvidar este compromiso que va a suponer el primero de los muchos clásicos que, si se da la tónica habitual de las últimas temporadas, habrá más de uno y más de dos, no solo los de Liga y los de Supercopa. Álvaro Arbeloa confía en revertir lo que pasó el año pasado cuando no pudieron ganar al conjunto culé, y estas son las impresiones que tiene de cara a este encuentro.
Sí, es un torneo que llega muy prontito, prácticamente cuando empieza la temporada, donde seguramente la versión de los dos equipos no sea la mejor, pero bueno, siempre es bonito, ¿no? Luchar por un título contra un rival como es el Fútbol Club Barcelona, que es un grandísimo oponente, y bueno, esperemos poder disfrutar y a ver si este año nos la podemos llevar.
Bueno, esto es lo que ha comentado Arbeloa, ha hablado un poco de todo, más allá de lo que es la ampliación de su contrato, recuerdo, hasta junio del año 2016, que le va a unir con el Real Madrid. Esto ha sido, como digo, lo que ha comentado hoy Arbeloa desde Los Ángeles. Otro de los que también lo ha hecho fue en rueda de prensa, Pepe, otro futbolista para José Mourinho evidentemente trascendental, súper importante. Y hombre, empezando a escuchar a Pepe, Pablo, bueno, con uno de los culebrones, personajes del verano, y que me temo vamos a seguir hablando mucho, muchísimo de él, porque yo ya te digo, me fui el día 1 de julio de vacaciones, vengo y nos encontramos con que Kaká sigue siendo jugador del Real Madrid, y a mí me da la impresión, por lo que yo he podido saber estos últimos días y esta misma mañana, que las opciones de que Kaká se marche del Real Madrid siguen siendo igual de escasas que hace un mes, y que tienen las mismas posibilidades de quedarse en el Real Madrid y son las más que hace un mes. O sea que por ahí me parece que las cosas con Kaká siguen estando bastante bloqueadas en el Real Madrid. Pepe ha hablado de Kaká en las últimas horas. Y hombre, en estos casos es lo típico, ¿no? Mientras sigue siendo jugador compañero, todo el mundo habla bien y hay que tener en cuenta que el producto hay que revalorizarlo.
Sí, más teniendo en cuenta que Kaká y Pepe comparten idioma, son también uno de los integrantes del grupete que forman portugueses y brasileños, y la relación, aparte de ser estrecha, tiene que ser ahora un poquito más para animar los ánimos de un brasileño que no está pasando por sus mejores momentos. Tiene la incertidumbre de qué pasa con su futuro. Como dices, toda apunta que si sigue así la cosa seguirá en Madrid, pero Pepe y el resto de sus compañeros están dando todo para que el jugador se sienta lo más cómodo posible.
No, yo creo que acá es un grandísimo jugador, ¿no? Hace parte de nuestra plantilla. Yo estoy muy contento de poder compartir el vestuario con Kaká, ¿no? Yo creo que lo mejor sabe el Kaká para su futuro, pero él actualmente está con nosotros y nosotros entendemos que es jugador de Madrid, y por eso tenemos que dar todo el cariño a Kaká también. No,
esto es obvio, que es jugador del Real Madrid, y como dijo Mourinho ya el otro día, si se queda, él intentará sacar lo mejor de Kaká y exprimirle lo que pueda, pues como ha venido haciendo estas últimas dos temporadas en las que ha coincidido con él. De Kaká no hay mucho más que contar, sinceramente, porque a día de hoy hay informaciones de todo tipo. Es verdad que Galliani ha hablado en Italia, en Milán, luego lo recordaremos, sobre el tema. Ellos siguen diciendo que, bueno, es un jugador querido y que, por supuesto, les gustaría volver a tenerle. Pero ya digo que hay informaciones muy diferentes al respecto. Algunos hablan de un posible acuerdo Madrid-Milán en torno a una cifra que rondaría los 18 millones de euros. 3 millones pagaría el Milán esta temporada. El jugador se marcharía cedido y el año que viene el Milan pagaría otros 15 restantes para ya oficializar y efectuar de forma firme el traspaso, pero ya digo, es solamente un mero rumor. Otros hablan de que el Milan, que está tieso, aunque menos tieso este año evidentemente, tras los traspasos que ha hecho, podría o quiere, está intentando que el Real Madrid se lo deje prácticamente gratis, y que incluso a Kaká, como ya se ha venido contando, no se le puede pagar lo que ahora mismo cobra en el Real Madrid. Ya digo que esto va a seguir dando vueltas y vueltas y que es un asunto bastante bloqueado. Pepe ha hablado de más cosas. Pablo, por ejemplo, ¿de qué títulos le hace ilusión ganar este año?
Aparte de, como ha comentado Arbeloa en el anterior testimonio que hemos podido escuchar, hablando de la Supercopa, también hay otros tres títulos en juego esta temporada, como son la Liga, la Copa del Rey, y especialmente la Champions League, de lo que todos los jugadores están hablando últimamente, es el título que todos ansían. Pero Pepe confía en la plantilla y confía que no solo se van a llevar un título, sino que pueden aspirar a todos.
Sí, yo creo que el Madrid, cuando empieza el año, ¿no?, está preparado, tiene que estar preparado para afrontar todas las competiciones. Yo creo que ese año nosotros ya nos conocemos mucho mejor, el tercero año del míster también, nosotros ya entendemos mucho bien su mentalidad, ¿no? Yo creo que que ese año nosotros estamos mucho más capacitados para poder afrontar todas las competiciones.
Bueno, más cosas que ha dicho Pepe. Hablando un poco de la liga pasada, ¿no? Conseguida el año pasado, yo creo que Pepe escucha poco en la Madrid.
Sí, parece que sí, porque Pepe ha dado como un pequeño recado, sobre todo a los medios de comunicación, diciendo que ha habido muchas voces críticas en torno al juego del Madrid, a la dureza que han podido emplear en algunas ocasiones, cosa que no refrendan los números y el juego que ha desempeñado el Madrid en grandes fases del torneo, y esto lo ha querido dejar claro Pepe en rueda de prensa.
Nosotros ganamos la liga y ganamos la liga mal, ¿no? Para algunos, pero yo creo que no, que nosotros hemos hecho el año pasado demuestra un equipo muy fuerte, que cuando sabe que cuando tiene que jugar, jugamos, y que cuando tiene que pelear por un resultado, nosotros peleamos, y yo creo que ese equipo hemos demostrado durante el año pasado un espíritu muy grande de compañerismo, ¿no? Y por eso que nosotros hemos ganado la liga, para mí la más difícil del mundo, ¿no?
Bueno, hombre, Pepe, estoy de acuerdo, si es que es verdad. Algunos que digan lo que quieran. Para algunos, evidentemente, no será el mejor. Yo sigo pensando que el que gana la liga está claro que es el equipo más regular y el que la merece absolutamente, y más con el campeonato que hizo el año pasado del Real Madrid, y con esos 100 puntos, y con esa autoridad, y con esa diferencia de puntos sobre el segundo clasificado, con lo cual, bueno, tampoco me parece que sea y que venga a cuento ahora sacar algunas cositas de cara al año pasado. Los que le parece mal, desde luego no los conozco yo aquí, aunque siempre hay alguno, pero en Onda Madrid ya digo que creo que le hemos dado el suficiente valor que requiere a la Liga del Real Madrid. La última de Pepe, hablando de lo que pueda llegar, ¿se ha mojado o no se ha mojado?
No se ha mojado absolutamente nada. Pepe más que nada se ha centrado en la calidad de la plantilla, en los que están. No piensa en los que pueden salir ni en los que pueden llegar, y que con esta plantilla se ha ganado ya varios títulos y que se puede seguir ganando.
Bueno, año pasado ganamos la liga prácticamente con los mismos futbolistas que están aquí, ¿no? Como ha dicho antes, fue la liga más difícil, ¿no? Pero eso, a mi opinión, soy un jugador, procuro dar mi mejor dentro del campo. Un asunto que, como ha dicho, cabe al entrenador y al presidente resolver y elegir la mejor opción para poder reforzar el Madrid, o no, quizá no también, y por eso nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo diariamente.
No, ya dijo Mourinho a final de la temporada pasada que él estaba contento con el bloque del equipo. El equipo es joven, tiene futuro, hay proyecto, y más de 2-3 refuerzos no haría este año, y probablemente se estén demorando más de lo que el propio Mourinho deseara. Y ahora hablaremos de ello, ¿no? Porque, bueno, se siguen comentando muchos nombres acerca de su posible implicación con el Real Madrid, Pablo, pero a día de hoy, claro, no hay nada y todo está bastante parado, ¿no?
No hay nada. Como has dicho tú, cuando te fuiste de vacaciones hablando unas cosas, y hoy se sigue hablando más o menos de lo mismo. Y no hay grandes avances. Por ejemplo, en el caso Modric, hoy es un día que puede ser clave, pero más que nada para el reencuentro entre el jugador balcánico y su entrenador, después del stage que ha tenido el equipo londinense por tierras americanas. Lo de siempre, tratará de hablar con el míster para intentar que cedan en su postura el Tottenham, rebajar los 45 millones que pide. El Real Madrid, como hemos dicho en alguna ocasión, no da más de 30, si acaso 30 con variables y algún incentivo. Sí, sí. Pero nada más de eso. Y con respecto al caso de Kaká, pues más de lo mismo. Ayer en la web del Milán, en Milan Channel, Silvio Berlusconi, el máximo mandatario del Milán, dijo que no había hablado mucho del tema con Galliani ni con el resto de dirigentes, pero que acá están nuestros corazones como jugador y como persona.
Claro.
Y no excluyo la posibilidad de que vuelva. Eso sí, lo quieren regalado, por decirlo de alguna manera.
Ahí está.
Así también no me extraña que le quieran.
No, hombre, esto se demuestra, Silvio, con el movimiento se demuestra andando, ¿no? Aquí hay que poner los millones encima de la mesa. Hombre, yo entiendo que, bueno, pues recuperar lo que quiera recuperar el Real Madrid por Kaká va a ser imposible, pero hombre, lo que tampoco quieren es regalarlo como pretende el Milan, que además este año no puede hablar de falta de liquidez porque decimos que ha ingresado un buen dinero, ¿no? Con los fichajes de Ibrahimovic y de Thiago Silva, o sea que por ahí dinerito fresco tienen, aunque entiendo que también tenga sus dudas sobre el fichaje de Kaká, como han demostrado. Como tú dices, poco más que comentar al respecto, porque lo de Modric está como está y es de momento muy bloqueado, absolutamente bloqueado. a pesar de esos últimos días en los que hubo, bueno, cierto desconcierto por informaciones que aparecían en las páginas web del Dinamo de Zagreb, sí, por aquello de los derechos de formación.
Que, por cierto, que ha salido un comunicado en el que desmienten las informaciones que se pudieron publicar el anterior fin de semana.
Y únicamente contaros un par de cosas más al respecto. El tema Sahin y la posibilidad de que se marche al Galatasaray, porque el Galatasaray, es verdad, lo reconoce, lo pretende cedido, lo quiere Fatih Terim, el técnico turco. Cedido el año que viene sería una buena opción para el Real Madrid, aunque todo tiene que contar con el visto bueno de Mourinho, que en principio lo tendría. Y luego en Portugal, que siguen empeñados, ahí lo dan por hecho el traspaso de Axel Witsel, el futbolista del mediocentro del Benfica, al Real Madrid. Incluso hoy la prensa lusa habla también de búsqueda ya de un nuevo refuerzo, que sería Manuel Fernández, para ocupar esa demarcación. Así que qué pasará, ya veremos. Pero es otro nombre que no deja de sonar en la actualidad del conjunto merengue. ¿Algo más, Pablo?
Pues nada más, esperar a ver cómo evoluciona Xabi Alonso de ese golpe en el tobillo que sufrió ayer y que Real Madrid se entrenará a doble sesión, como viendo siendo habitual estos últimos días.
Gracias, Pablo.
Hasta luego.
De Pablo a Pablo. De Pablo Sarabia a Pablo Martínez. Hola, Pablo.
Hola, Carlos, ¿qué tal?
Cuéntame, hoy ha hablado Piqué en Barcelona, ¿no? Porque, bueno, ellos también están preparando ya el primer partido de Liga y luego el primer torneo oficial de la temporada, la Supercopa. ¿Y qué ha dicho Piqué?
Pues sí, como avanzábamos ayer, por fin Tito Vilanova pudo contar con todos sus jugadores en un entrenamiento. Y es que tras el regreso al trabajo de los internacionales españoles, hoy Gerard Piqué ha salido a rueda de prensa. Y como no podía ser de otra manera, lo primero que le han preguntado ha sido sobre su visión del eterno rival de cara a la próxima temporada.
Bueno, ellos son los actuales campeones, son los que tienen que defender el título y nosotros lo que intentaremos es intentar pues ganar, ¿no? Ganar la liga y poder ser otra vez campeones. Ahora mismo está 50-50, creo que Madrid y Barcelona son dos equipos de un talento brutal, con plantillas muy completas y que ahora mismo pues hay mucha igualdad entre los dos equipos.
Además, ha querido dar su opinión acerca de la temporada pasada, en la que muchos consideraron que fue un fracaso solo ganar la Copa del Rey.
Yo creo que estamos en una muy buena línea y que el año pasado fue una grandísima temporada. Es verdad que venimos de ganar mucho, mucho, mucho. Y el año pasado, al no ganar Liga y Champions, pues parece que la temporada fue un poco más... Pero no. Yo no creo que fue así. Creo que el año pasado se jugó muy, muy bien. Que en los momentos clave, que son el partido del Chelsea y el partido del Madrid en casa, pues allí es cuando el equipo no tuvo esa punta de suerte que te hace ganar títulos, pero que la línea es muy, muy buena.
Y otra cosa que muchos le achacaron durante la campaña pasada al central fue que al principio de esta quizás no estuvo al nivel demostrado durante años anteriores y se le acusó de falta de seguridad en varias acciones. Y tras estas críticas, este año el central ha empezado aún más fuerte y esto es lo que ha respondido acerca de sus primeras sensaciones en los entrenamientos.
La verdad es que las sensaciones son muy, muy buenas. Sobre todo esto, ¿no? El ir encontrando el tono, no tener molestias de inicio que luego siempre te impiden arrancar bien y con muchas, muchas ganas de esta temporada en la cual pues intentaré ayudar al máximo posible al equipo.
Por último, también se ha postulado acerca de la eliminación de la selección olímpica de los Juegos y de paso también ha aprovechado la ocasión para mandar este mensaje a la afición española.
Está claro que tenían calidad para llevarse el oro, pero no ha sido así. Y es un ejemplo para valorar aún más cuando, por ejemplo, aquí o en la selección se ganan títulos, pues lo complicado que llega a ser. No de ganar ya a las grandes, sino también de ganar a rivales pequeños que parece que son fáciles, pero no lo son.
En esto estoy de acuerdo con Gerard Piqué. Muchas veces no se valoran las cosas hasta que se carecen de ellas. Pero yo añadiría otra cosa. En esto del fútbol olímpico, quizá, pues tampoco es ahora momento, tiempo tendremos de debatirlo más adelante, pero quizá, solo quizá, hagamos bien en intentar jugar al fútbol de otra manera, porque para jugar de una manera al fútbol yo siempre he pensado que tienes que tener un tipo determinado de futbolistas, como tiene el primer equipo de la selección española, la selección absoluta. Esos futbolistas son muy particulares, muy especiales y los mejores de una generación, y esos futbolistas son irrepetibles, así que tampoco pasa nada por intentar jugar de otra manera con otros equipos, porque se puede jugar al fútbol de muchas maneras diferentes y a lo mejor también nos daría buen resultado. Bueno, esto es todo lo que ha dicho Gerard Piqué, gracias a Pablo Martínez. Estamos a un minuto para las 2:00 p.m. Después del boletín informativo. Vamos a ir con toda la actualidad del Atlético de Madrid. Vamos a darle un buen tramo de información deportiva al conjunto rojiblanco, que, como digo, esta noche juega amistoso en Colombia contra el Nacional de Medellín. Va a ser transmitido el partido, lo podréis ver todos vosotros en la pantalla de Telemadrid a partir, como digo, de la 1:30 de la madrugada. Hablaremos del Alcorcón, de otro posible o fichaje o refuerzo, no posible, está hecho ya, es absolutamente confirmado, digo, la posible comunicación con Camil, que, como digo, es nuevo jugador de la agrupación deportiva Alcorcón para la próxima temporada. Y, por supuesto, de los Juegos Olímpicos. Hemos hablado antes del fiasco de esta mañana y vamos a hablar ahora de las esperanzas de la tarde. Como digo, 2:00, llegan los servicios informativos de Onda Madrid. Después del boletín, regresa el partido de la 1.
Son las 2.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. La secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Curras, ha advertido a las comunidades autónomas que no hay hueco para la insumisión en el cumplimiento del déficit y los límites de endeudamiento fijados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Recordamos que Cataluña no acudió a la reunión y que Andalucía la abandonó. Por su parte, Asturias y Canarias votaron en contra. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, critica el comportamiento de esas comunidades.
Lo que está haciendo es quebrar el principio de solidaridad y perjudicar a aquellos que están haciendo esfuerzos para que se cumpla. Por lo tanto, me parece que no hay ninguna justificación por parte de estas comunidades o de algunas otras administraciones que no están dispuestos a cumplir los objetivos de déficit. Además del mal mensaje que damos de falta de confianza hacia los mercados exteriores, que evidentemente, si ven que aquí no se cumplen las obligaciones económicas que todos asumimos, pues evidentemente no tendrán confianza en nuestro país.
El presidente andaluz, José Antonio Griñán, ha dicho que el límite de la deuda autonómica propuesto por el Gobierno central supondría cerrar los 19 hospitales andaluces, la mitad de los colegios, y despedir a 60.000 empleados públicos. Mientras, la Comisión Europea ha insistido en que España tendrá que cumplir sus compromisos de rebaja del déficit a pesar del rechazo de esas comunidades a la senda de ajuste planteada por el Gobierno central en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Más cosas, UGT y Comisiones Obreras de Madrid han convocado a los ciudadanos para que todos los viernes de este mes de agosto se concentren a las 11 de la mañana frente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en protesta contra la política de recortes del Gobierno. Las movilizaciones se enmarcan en el calendario de protestas organizado por los sindicatos cara a la gran marcha que tendrá lugar el 15 de septiembre en Madrid. En este gran acto, los sindicatos emplazarán al Gobierno a convocar un referéndum para someter a votación los recortes. Si no se convoca, organizarán, ya han anunciado, una consulta popular. Manuel Fernández Albano, Comisiones Obreras.
Creo que el conjunto del Estado está rechazando una política de recortes que está destruyendo el Estado, que ha destruido ya prácticamente el estado del bienestar, ha demolido la arquitectura del derecho laboral que se había construido a lo largo de la democracia, dejándolo en unas situaciones preconstitucionales, e intentamos que todo esto se dé marcha atrás.
Las unidosis de los medicamentos para evitar despilfarros han llegado a las farmacias a través de los antibióticos. En los próximos 6 meses ajustarán el número de comprimidos que contengan los envases a las pautas más habituales para cada enfermedad. Así lo ha anunciado la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, después de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios publicara ayer las instrucciones a la industria farmacéutica para el cambio de formato de estos tratamientos.
Permitirán reducir el número de envases que adquieren los pacientes y, sobre todo, permitirán reducir el número de pastillas que se eliminan o bien en la basura o bien en el SIGRE. Una estrategia y un compromiso que se está desarrollando desde la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios para seguir trabajando en la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
Y un asunto más, el delegado de Economía, Empleo y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo, ha destacado la labor de intermediación laboral que desempeña la Agencia para el Empleo del Consistorio. Calcula que ha permitido captar en el primer semestre 1.230 ofertas de trabajo, a las que ha remitido a 4.300 posibles candidatos. Dice que en los 6 primeros meses del año se han incorporado 55 alumnos a diversas empresas y organizaciones empresariales y comerciales.
Darle oportunidades a las personas desempleadas a que puedan encontrar
un puesto de trabajo allí en donde pueda haber una demanda. Efectivamente, esa ahora no es una labor sencilla, es una labor muy difícil, porque el mercado evidentemente está todavía expulsando más trabajadores que los que les da entrada, pero evidentemente la intermediación siempre es necesaria en la medida en la que nos sirve también para testar cuál es el punto del mercado de trabajo, de la oferta de mercado de trabajo que puede interesar a las personas que no lo tienen.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Conectamos con la DGT. ¿Cómo está la circulación? Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sin complicaciones, circulatorias en estos momentos para transitar por carreteras de la Comunidad de Madrid. En líneas generales, tranquilidad, tráfico fluido y cómodo.
¿Y cómo están las cosas por las calles de Madrid? Margarita Pérez, Ayuntamiento, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues se mantiene la circulación tranquila por el centro de la ciudad. De momento, sin ninguna novedad importante que reseñar. Los movimientos de entrada y salida céntricos también hasta ahora funcionan sin problemas. Y la fluidez es la nota dominante en la M30.
Bien, pues es todo. Hasta aquí las noticias. Volvemos con más información a partir de las 2:30. Continúan ahora escuchando El Partido de la Una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. El Partido de la Una.
Una y seis de la tarde, aquí seguimos los chicos del Partido de la Una para contaros ahora toda la información relacionada con el Atlético de Madrid. Bueno, estamos aquí Chema Vera y yo viendo la prueba de windsurf en los Juegos Olímpicos. Hay un español, la verdad es que yo en windsurf no estoy muy puesto, pero el hombre lo hemos visto ahí un poco, en fin, perdido, ¿eh? Con el viento. A mí me ha parecido siempre una cosa dificilísima llevar la tabla con la vela esta, Chema.
Sí, la verdad que es complicado. Buenas.
Y le hemos visto ahí al hombre un poco desubicado, ¿eh?
Estaba fuera, están todos compitiendo y él estaba parado. Vaya, no sé, hombre, qué le habrá pasado al español.
Pues soplar, sopla. Esto, como diría el maestro García, que por cierto dice José Luis Poblador que tengo cierto tonillo a él, ya quisiera yo. Mientras no se nos ahogue, bien, porque al hombre le cuesta mantener ahí un poquito el tema sobre la tabla. Pero sí, no, está bien, es espectacular esto del windsurf, sobre todo cuando tienen que virar, cuando llegan a las boyas para cambiar de dirección, que se juntan ahí 10 tíos y no se dan de milagro. O sea, ha habido dos o tres que se han cruzado, hacen unas cosas realmente extraordinarias los primeros. Pero bueno, como aquí me parece que tampoco vamos a pescar nada.
No tiene pinta, ¿no?
No tiene pinta, Chema. Vamos a hablar del Atlético de Madrid y de lo que supone una nueva prueba en esta pretemporada, en el partido de esta noche contra el Atlético Nacional de Medellín, como les gusta decir a los colombianos, el nombre completo, otra nueva prueba para los de Simeone, que me imagino que para los colombianos es todo un acontecimiento, ¿no? Ver al Atlético de Madrid por allí con Falcao y compañía.
Sí, ya fueron a final de temporada, claro. Falcao allí es como pues un auténtico dios.
Casi, sí.
La verdad es que no para de hacerse fotos con los aficionados, de firmar autógrafos, y la verdad que siempre tiene que ir protegido con policías. Falcao vuelve a su tierra, tenía unas molestias en los isquiotibiales, pero Simeone ha asegurado que va a jugar este partido porque es especial para los, claro, para los colombianos. Tanto es tan especial es que han hecho hasta una promoción del partido, con una promocional.
Ha sido épico, ¿no? Sí. Es una cosa como si fuera casi la final de la Copa Intercontinental, extraordinaria. Y sí, para los colombianos, como dice Chema, realmente el partido de esta noche es realmente extraordinario. Os recuerdo que lo vas a poder seguir aquí a través de Telemadrid. En Colombia, así se anuncia el partido de esta noche del Atlético de Madrid con Falcao al frente.
En el verde de la montaña anda suelto un tigre. ¿Quién vivirá la emoción del triunfo? Verdolagas juegan en su hábitat, pero el tigre Falcao quiere marcar su territorio. Este miércoles, a las 6:15 de la tarde, Atlético Nacional, Atlético de Madrid.
Vívelo en exclusiva por Futbolmanía RCN. Transforma tu pasión.
Bueno, aquí en España, Telemadrid lo va a ofrecer. El partido arranca a la 1:30 de la madrugada, como decimos. Son 7 horas más que en Colombia, así que a partir de esa hora podéis, todos los seguidores del Atlético de Madrid, del fútbol en general, ver el partido del Atlético de Madrid, todos los que os apetezca, y mañana no tengáis que madrugar demasiado. Bueno, ¿qué han comentado protagonistas antes de esta nueva prueba de pretemporada? Chema, en Colombia, el Cholo Simeone, ¿cómo ve la cosa? ¿Cómo ve la pretemporada hasta el momento?
Pues el Cholo Simeone que apunta que de momento lo que han hecho el año anterior no sirve para nada, todo empieza de nuevo, y así habla el entrenador argentino, sobre la pretemporada.
De todo olvidarnos de lo que hemos hecho hace poco, creo que la mejor manera de volver a empezar es saber que se sale de cero, saber que la exigencia en un club como el Atlético de Madrid no ampara de resultados anteriores, y consecuentemente con esto nosotros tenemos solo un objetivo, es ir partido a partido, tratando de competir desde el lugar que nos toque y contra quien nos toque de la mejor manera, representando de la mejor manera al Atlético de Madrid. Después, en el final, obviamente se llegará o no a los destinos necesitados, tanto por los jugadores como por el cuerpo técnico y los dirigentes, pero sin dejar de lado el competir partido a partido, y creo que en esa línea vamos a seguir.
Pues esa es la línea a seguir, ¿no? Ir partido a partido, como hizo el Atlético de Madrid el año pasado. Al final, pudo conseguir la Europa League, en la competición que mejor se le dio. La verdad que hizo una competición prácticamente perfecta, ganando todos los encuentros. Y este año, pues, a repetir lo que se pueda hacer, ¿no? En la Europa League es uno de los máximos favoritos a volver a ganarla. Tiene la Supercopa de Europa ahí a la vuelta de la esquina frente al Chelsea. Y Simeone ya la está preparando a conciencia. Le gusta que su equipo sea competitivo y por eso le gusta jugar contra equipos sudamericanos, que como él también es sudamericano, sabe que son muy competitivos, y así habla del Atlético Nacional de Medellín contra el que se mide esta madrugada.
En principio a mí me gusta enfrentar equipos sudamericanos, obviamente porque soy nacido de este lado y sé con la competencia y con la ilusión que uno siempre se prepara para jugar con equipos que vienen desde Europa. Me imagino en la piel de los chicos de Atlético Nacional mañana, que buscarán mostrarse, buscarán hacer un buen encuentro, representar a Colombia también y a su club, y eso a nosotros nos viene muy bien, porque en el fútbol de hoy, de alta intensidad, necesitas competir, y creo que en el día de mañana nos vamos a encontrar una competencia importante de cara a lo que nosotros estamos buscando.
Bueno, como decíamos, Falcao es la gran atracción, ya lo habéis escuchado en el promo de la televisión colombiana, es el gran atractivo, evidentemente, entre otras cosas, por eso está el Atlético de Madrid en Colombia, y también ha hablado Falcao del partido de esta noche, ¿no?
Sí, ha hablado el tigre del partido frente al Atlético de Medellín. Como hemos dicho, sufrió unas molestias en los isquiotibiales, pero al final el Cholo Simeone va a contar con él, porque el público lo adora y es la principal atracción de este encuentro. Así hablaba el jugador colombiano del partido de esta madrugada.
Ya disfrutamos con el equipo la gira postemporada y ahora nuevamente en este inicio de campaña venimos acá nuevamente. Estamos en busca de la mejor preparación física y futbolística. Vamos a competir con alta intensidad, tratando de buscar nuestra mejor forma y sobre todo poder brindarle un espectáculo a la gran afición que tiene esta ciudad y el Atlético Nacional.
Bueno, eso será esta madrugada, ya digo, a la 1:30, retransmitido en directo por Telemadrid. ¿Más cosas del Atlético, Chema?
Pues después de este encuentro tendrá otro también por América, el 4 de agosto, en este caso en Costa Rica. Así que uh-huh. Va a hacer gira por Sudamérica el Atlético de Madrid. Se enfrentará al Deportivo Saprissa el día 4 de agosto, el sábado, en San José, en la capital. Y luego en apuntes de jugadores que se han quedado aquí en Madrid, lo de Salvio estaba prácticamente a punto de hacerse oficial por 11 millones de euros. Se volvería este jugador al Benfica. Creo que sería una muy buena operación del Atlético de Madrid caso de sacar este dinero por el jugador argentino. Y Diego Costa, que en principio no contaba para el Cholo Simeone, se ha sometido a una artroscopia, tiene ya su rodilla derecha a punto y vamos a ver si puede quedarse al final como tercer extracomunitario y también como tercer delantero de la plantilla junto a Falcao y Adrián.
Sí, Salvio, que ya está por Lisboa. De hecho, Chema Vera ha podido hablar con él esta mañana y andaba el hombre con, bueno, todo el lío de las pruebas médicas, la firma del contrato. En principio, vamos a ver si podemos hablar con él mañana para, bueno, hablar de lo que es su salida del Atlético de Madrid. Pero lo de Salvio, bueno, pues sí, es un buen negocio para el Atlético de Madrid, un futbolista que le va a dejar en caja más de 11 millones de euros al Atlético de Madrid. Está francamente bien. Nada más, ¿no, Chema?
Nada más. Apuntar simplemente que sigue abierta la campaña de abonos del Atlético de Madrid. Así que los que quieran hacerse abonados todavía están a tiempo.
Gracias, Chema.
A ti, Carlos. Hasta luego.
Más fútbol, porque hay evidentemente más vida que en los equipos madrileños del fútbol español. Pablo Martínez junto a mí, otra vez a mi lado. Cuéntanos, ¿qué más cosas están pasando en el panorama futbolístico español?
Pues mira, lo primero, siguiendo con el tema de actualidad de estos días, y como todos sabéis, el Español se ha negado a disputar la Copa Cataluña, que se iba a disputar el 26 de septiembre como fecha alternativa que había propuesto la Federación Catalana.
La podrían poner el 26 de diciembre, porque así ahí ya todo el mundo ya festeja las Navidades.
Sí, ha hablado el consejero delegado del club, Joan Colet, que ha alegado que dicha fecha coincide en una semana donde el conjunto blanquiazul disputa además dos jornadas clave de liga ante el Betis y el Atlético, y que además este compromiso llevaba meses hablado. Por tanto, no consideran serio que en el último momento se cambie el día del partido.
Lógico.
Y otro tema que preocupa y mucho es la situación económica del Málaga. Sí. Y es que después de que su propietario Altani pusiera en venta el club, no ha aparecido ningún comprador para dicha operación. Y esto ha supuesto que se produzca una situación de impagos, tanto para la plantilla como para el cuerpo técnico, que además se reunieron ayer para analizar el problema. Y pues nada, pues nos esperan unos días de incertidumbre en los que se verá si aparece algún comprador que se encargue de la deuda o si venden alguna de las estrellas para sanear parte económica del club, como se ha estado hablando de la salida de Cazorla al Arsenal esta semana.
Bueno, pues esto en cuanto al fútbol patrio se refiere, ¿tienes algo más que contarme o ahora hablamos del Alcorcón?
Cuéntame
un par de cositas más, venga.
Del mercado de fichajes, que ayer fue presentado Didac Vila como nuevo jugador del Valencia, cedido por una temporada del Milan, y nada más posar con su nueva camiseta quiso dejar claro que su intención desde el principio era venir aquí, y así definió la nueva oportunidad que se le plantea.
El club, bueno, que desde hace tiempo viene siendo una referencia en España y que por eso ha sido una gran alegría que hayan confiado en mí.
Y además hay que destacar que ayer se disputaron tres amistosos, en los que destacaron el Real Sociedad Zaragoza, que se resolvió con 2-1 para los vascos, el triunfo del Español ante el Nastic y el empate de los Osasuna ante el de Graafschap holandés. Y por último, recordar que el Athletic de Bilbao debutará mañana en la tercera ronda previa de la Europa League ante el Slaven croata, y que solo cuentan únicamente con la baja de Aduriz.
Ahora sí, hablamos del Alcorcón, vendemos como se merece la información de la agrupación deportiva Alcorcón. Enseguida os contamos cosas.
Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
El partido de la una.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Alcorcón, como decíamos al principio del programa, tiene un nuevo fichaje, tiene un nuevo futbolista, viejo conocido aquí de la afición en Madrid, porque bueno, ya vistió la elástica del Rayo Vallecano. Es francés. El año pasado yo recuerdo, bueno, le vi jugar en el Cádiz y además pudimos verlo aquí muy cerquita de lo que fue la eliminatoria de ascenso a segunda división cuando era jugador del Cádiz contra el Castilla. Yo tuve la oportunidad de verlo tanto en el Carranza como aquí en Valdebebas. Bueno, estuvo un poco como todo el Cádiz, ¿no? La verdad es que no dio la medida y luego el Cádiz se ha quedado otra vez en Segunda División B, no ha podido. Pero es etapa nueva, nuevo equipo y me imagino que muy ilusionado, ¿no, Pablo? Para Camil, que como digo es el último refuerzo del equipo de Pepe Bordalás.
Sí, como ya has dicho, es un lateral derecho francés de 26 años, formado en el Lens y que llegó en 2009 a España, al Atleti, no triunfó, luego se fue al Rayo, luego al Córdoba y al final acabó en el Cádiz. Y le hemos preguntado que después de pasar por tanto, de estar tanto en España y pasar por tantos equipos, ¿por qué ha decidido venir a un club como el Alcorcón?
Bueno, llevo 3 años en España. Conocía el Alcorcón cuando estaba en Madrid porque venía a ver los partidos porque tenía un amigo, a Jeremy, ahí. Bueno, me gustó el equipo, su forma de jugar, el ambiente de los partidos.
Sí, vamos, recordemos que el año pasado el Alcorcón estuvo a un solo tanto de ascender ante el Valladolid. También le hemos querido preguntar que si ve esa posibilidad cerca este año.
Pues no sé, si hacemos las cosas como lo hicieron el año pasado, se puede, pero por el momento vamos a ir por cada partido. Si se puede jugar más, lo haremos.
Sí, y por último le hemos querido que dijera que como para los que todavía, si no os habéis enterado de quién es Samuel Camil, que se definiera él como jugador.
Que yo soy un jugador que tiene bastante velocidad, que en el campo soy un luchador, que bueno, cuando se pueda, me gusta subir con la banda, pero primero hacer un trabajo defensivo muy bueno y después cuando se puede, pues subo.
Bueno, pues este es Camil, que ya digo, aquí le tenemos bastante conocido, o por lo menos algo conocido después de su etapa de su periplo por el Rayo Vallecano, nuevo jugador de la agrupación deportiva Alcorcón. Gracias, Pablo.
Gracias, hasta luego.
Más cosas del Alcorcón. Os recuerdo que esta noche, nuevo amistoso, juegan a partir de las 9 en Santo Domingo contra la Real Sociedad Deportiva Alcalá. Esta noche Alcorcón Alcalá en Santo Domingo, así que será la nueva prueba de pretemporada para los de Bordalás y para los de Pablo López. Una pausa y hablamos de los Juegos Olímpicos porque, bueno, tenemos en acción ahora mismo a deportistas españoles intentando acercarse, a ver si es verdad, un poquito más a los metales.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
El partido de la una.
Juegos Olímpicos, ahora os contamos las posibilidades que tenemos de cara a esta tarde para conseguir medalla o por lo menos acercarnos en la lucha por ellas. Ya digo, ahora os contamos cómo están esas posibilidades, pero antes resumimos, Natalia, un poco lo que ha sido la jornada de ayer con el desarrollo de lo que han hecho nuestros deportistas. Está la cosa así, ¿no? No acaba de despuntar.
Pues sí, jornada larga la de ayer para los españoles y en la que no conseguimos inaugurar el medallero español. En baloncesto, España sumó ante Australia su segundo triunfo por 82-70 en otro encuentro en el que, tras un inicio gris, volvieron a emerger las figuras de Pau Gasol con 20 puntos y Rudy Fernández con 17. España, que echó de menos a un lesionado Juan Carlos Navarro, le costó una eternidad encender el motor de arranque. Pau fue el único que aguantó el tirón inicial de Australia, liderada por el alero del Barça Rigal, Joe Ingles, y que se marchó con ventaja de 19-14 al final del primer cuarto. Ya en el segundo cuarto, España, con más movilidad en el ataque gracias a la salida de Felipe Reyes, volteó el encuentro y junto a un par de triples de Juli Rudri, logró una ventaja de 32-37. Otra serie de 2-12 para una España, esta vez muy enchufada, con Pau y Rudy en estado de gracia, fue la sentencia de una Australia que veía como su rival ponía tierra de por medio. Mañana ya nos espera la anfitriona Gran Bretaña, que perdió en su debut ante Rusia y que será una dura prueba para los chicos de Scariolo. La polémica de la jornada llegó con la selección española de waterpolo, que cayó derrotada ante Croacia por 7-8. Una derrota marcada por la polémica, ya que el árbitro del encuentro anuló un gol legal a Iván Pérez en el último segundo del encuentro, que hubiera significado el empate. El juez de línea dio por válido el espectacular tanto de Pérez, pero el árbitro principal se negó a conceder el tanto, ya que consideró que el balón no había entrado. En balonmano, la selección perdió por 24-23 ante Dinamarca, vigente campeona de Europa y subcampeona del mundo, en un partido con final de infarto que se decidió gracias a un gol de Michael Kunsen a falta de tan solo 12 segundos del final del partido. En voleiplaya, la suerte fue dispar para los españoles. Las chicas Liliana Fernández y Elsa Vaquerizo se clasificaron para los octavos de final al derrotar a la pareja argentina, y por su parte la pareja masculina formada por Pablo Herrera y Adrián Gavira cayó por 2-1 ante la pareja norteamericana, vigente campeona olímpica y número uno del ranking mundial. En el C1 nos quedamos con la miel en los labios, y es que rozamos la medalla. El palista español Ander Elosegui finalizó cuarto en la modalidad de aguas bravas, repitiendo el mismo puesto logrado hace 4 años en Pekín.
Respira un poco, que te vas a quedar aquí, espérate, respira un poco. Vamos a hacer una cosa, porque como nos queda poco tiempo, vamos a recordar lo que puede pasar esta tarde, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. Y como ayer, la verdad es que las cosas no fueron demasiado bien, que nos cuente Andrea las expectativas y sobre todo si hay posibilidades reales de conseguir alguna medalla esta tarde.
Bueno, pues a ver,
cuéntanos.
Antes te he contado que en tiro olímpico Sonia Franqueta había quedado séptima, pero bueno, ya se sabe que no se clasifica para la final.
Sí.
Por otra parte, han tenido lugar varias competiciones de vela durante esta mañana, y Iván Pastor en RSX termina en vigésima posición, y Iker Martínez y Xavi Hernández han quedado 18º en 49er en la quinta regata, y ahora mismo se está disputando Alicia Cebrián en láser radial, que va 16ª, y Javi Hernández inicia en 14ª posición. Ahora mismo en tenis se retrasó el partido de Nico Almagro contra Songa por la lluvia.
Sí.
Ahora mismo están jugando y van 1-3.
4-4 ya.
4-4 ya, pues
4-1. ¿Y esta tarde qué? Porque hay opciones sobre todo en los chicos de la contrarreloj individual, ¿no? En los ciclistas.
Pues sí, esta tarde nuestros dos representantes españoles, Luis León Sánchez y Jonathan Castroviejo, van a luchar para intentar conseguir una medalla. Y Luis León hace alusión a que el recorrido es muy parecido al del Tour que corrió hace unas semanas.
Hombre, no es un circuito llano, tampoco es un circuito demasiado duro. Yo creo que, bueno, que es más o menos similar a la última crono del Tour. Quitando que, bueno, que aquel día eran 53 kilómetros, esta vez un pelín más corta, pero que bueno, es un circuito que está bastante bien.
Apuesta por una medalla, pero piensa que no hay que ilusionarse ni presionar sobre todo a los deportistas.
Yo creo que bueno, que ahora tampoco hay que tener esa presión o esa ansia de que llegue ya. Yo creo que bueno, que también hay que ser paciente de que llegará, y bueno, ahora hay que estar tranquilo y esperar pues eso, que llegue lo antes posible, pero tampoco hay que meterle esa presión a los deportistas, ¿no?
El otro representante español es Jonathan Castroviejo, que también hace alusión a los que piensa que serán sus rivales en esta contrarreloj.
Yo creo que el gran favorito es Bradley Wiggins, y bueno, junto con Cancelara y Tony Martin.
Bueno, esto de ciclismo, ya digo, opciones serias de conseguir algo en la contrarreloj individual. Y esta tarde terminamos ya, Andrea, por desgracia, nuestro periplo futbolístico, que ha sido, pues, para qué lo vamos a negar, bastante lamentable en estos juegos, ¿no?
Pues sí, la verdad que ni siquiera hemos marcado un gol en ninguno de los dos partidos anteriores, y bueno, ya sabemos que fuimos eliminados. Hoy jugamos contra Marruecos, y Javi Martínez, a pesar de lo ocurrido, se siente orgulloso del trabajo del equipo.
Bueno, cada día un poco mejor, ¿no? Después del palo del otro día. Está claro que el fútbol sigue, que esto sigue, y bueno, pues ahora tenemos un partido, intentar sacar el orgullo, intentar sacar la furia y nos da aquí con la cabeza alta.
Y bueno, como ya sabes, ha sido sancionado por la FIFA porque, bueno, pues no se quedaron muy contentos después de ser eliminados, pero bueno, por lo menos reconoce que no fue la manera adecuada de afrontar las cosas y se muestra bastante arrepentido.
Bueno, esos son momentos calientes, seguro que con el paso de los años los jugadores pues vamos cogiendo experiencia, vamos aprendiendo a calmar los nervios y bueno, que no son las mejores formas, pero hay que tener también que llevamos mucha presión, que estamos a 200 por hora y seguro que aprendemos de todo, ¿no? El fútbol es el deporte más practicado en el mundo, ¿no? Así que bueno, si no dicen que están las Olimpiadas, pues qué deporte tiene que estar.
Y una de nuestras últimas opciones a medalla en el día de hoy va a ser Mireia Belmonte en natación a las 9:15 en la final de 200 metros mariposa.
A ver si hay más suerte, porque de momento las cosas no nos están yendo seguramente como algunos esperaban. De momento, Nico Almagro sigue jugando el partido contra el belga Darcis. Gana 4-1, saca el belga 15-0 en este sexto juego, para ser exactos, del primer set. Os vamos a dejar con los servicios informativos de Onda Madrid. Os recuerdo, esta noche, partido en Telemadrid, Atlético de Madrid, Nacional, Atlético Nacional de Medellín, de Colombia. Y esta tarde, a partir de las 7, por supuesto, más deporte madrileño, más en juego con José Luis Poblador. Ahí os contaremos la última hora de los equipos madrileños que siguen preparando el inicio de la temporada que va a dar comienzo dentro de muy poquitos días. Yo os dejo con los servicios informativos de Onda Madrid, con Begoña Alarcón. Esta tarde a las 7, Pobla os cuenta más cosas. Gracias y hasta mañana.